José Luis Ábalos, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Cuando pasó al grupo mixto dijo que no iba a dar problemas a su partido, de hecho sigue siendo militante del PSOE, pero en dos días se ha desmarcado tres veces de la disciplina de voto y ha favorecido tres iniciativas del PP, una de ellas la de Venezuela. ¿Por qué? ¿Está recordando lo que vale su voto esta legislatura?
Bueno, no he favorecido nada. Realmente el sentido del voto no influía en el resultado final, ¿no? Pero evidentemente, de cuando hice aquellas manifestaciones, que por otra parte sigo suscribiendo en la medida en que me comprometí a seguir defendiendo el programa electoral por el que me había presentado, ninguna de las cosas que hemos votado tiene que ver con el programa electoral. Pero han pasado algunas cosas, sí, pero no por mí, sino porque he visto que efectivamente una relación que yo mantenía, pese a ya no estar sometido a la disciplina del grupo, en la medida en que estoy en el grupo mixto, pero sin embargo yo he mantenido una actitud que he calificado de seguidista, muy acrítica, en el sentido pues de respaldar las decisiones que tomaba la dirección del grupo parlamentario, pero evidentemente después del informe del Ministerio de Transportes, informe que me parece absolutamente improcedente en su propio origen y más allá también en su contenido, pues evidentemente yo noto que esa relación de respeto, de cierta lealtad, que debe basarse en la reciprocidad, pues entiendo que se ha quebrado, pero no por mi parte.
El informe
por tanto, yo a partir de ahí ya no puedo mantener una actitud seguidista, sino que si se quiere mi voto, pues al menos pues preguntarme, ¿no? O decirme algo. No esperar simplemente que yo sin más secunde las instrucciones del grupo parlamentario socialista.
A partir, por tanto, del informe del Ministerio de Transportes tras esa auditoría interna, José Luis Ábalos, podríamos decir, deja de estar fuera de la disciplina del PSOE.
Bueno, en teoría ni lo estaba, porque ya estaba fuera del grupo parlamentario, insisto. Fue una actitud mía, ha sido una actitud mía la de seguir manteniéndome con las directrices del grupo parlamentario, ¿no? Cuestiones que no necesariamente tienen que ver con contenidos ideológicos. En la mayoría de las ocasiones estamos votando cuestiones de oportunidad política, no de contenidos realmente. Pero efectivamente, yo no he tenido ningún mensaje de ninguna de las direcciones del grupo parlamentario, del partido, en el sentido de darme alguna explicación en torno a lo que yo considero un despropósito. Despropósito en la medida en que jamás se debió iniciar una investigación estando una investigación penal en marcha. Eso no se puede hacer. No es que no se suele hacer, es que no se puede hacer. En segundo lugar, llena de irregularidades, a mi juicio. Y donde se ha cuestionado, pues más allá del principio de la tutela judicial efectiva, pues también las garantías procesales para el ejercicio de la defensa de los investigados que a los que se refiere también el informe, ¿no? Y, por supuesto, ninguna posibilidad de contradicción. Creo que a mí en ningún momento se me informó, ni se me ha informado, ni se me pidió mi visión o mi análisis. Y yo no entiendo que, además, un informe que no sé exactamente qué naturaleza tiene, auditoría no puede ser, porque tendría que haberlo hecho un organismo independiente, un compliance, pues tampoco lo veo. De hecho, yo he pedido una pericial que desmonta todo esto y no entiendo que se cuestione una orden ministerial que yo firmé al inicio de la pandemia, que es una decisión política y que se valore desde el punto de vista administrativo. No se puede enjuiciar así.
¿Teme acabar como imputado por el caso Coldo?
No, mire, yo sé que desde el inicio de la investigación todo apunta a eso. O sea, de facto se me ha investigado. En todos los informes salgo y en las comunicaciones yo me doy por investigado. Ahora, en lo que se refiere estrictamente a esa figura procesal, pues yo creo que va por ahí. Por tanto, lo tengo asumido. También es verdad que no he podido defenderme hasta ahora, pese a tantas insinuaciones y algo más, ¿no? Que no he podido. De hecho, pues intenté personarme en la causa a partir de ese informe, que entiendo que me dejaba en una absoluta indefensión. Presenté la pericial y para que la pericial fuera admitida en el proceso, pues entendí que debía personarme. No ha sido posible y, por lo tanto, la verdad es que no tengo margen de actuación dentro de la investigación. Por lo tanto, lo veo, porque veo claramente intencionalidad en eso. Y, sinceramente, veo que una investigación en la que tantos medios y recursos se han empleado, más allá del ordinario, pues entiendo que no es suficiente con los investigados actuales. Así es que me hago la idea. Pero tengo una cosa muy clara. Yo no he hecho, a mi juicio, nada ilegal. Actué de acuerdo a las exigencias del momento y no tengo ningún enriquecimiento personal. Más bien, al contrario, mi paso por el gobierno me sitúa peor que cuando accedí a él en materia económica. Entonces, esa tranquilidad que tengo es lo que creo que tendrá que resolverse el proceso de modo positivo. Pero es verdad que hasta entonces pues estoy sufriendo y me espera un largo sufrimiento, según he podido ver.
Usted insiste en que no sabía lo que estaba haciendo Koldo García, pero no parece demasiado fácil de creer. Era algo más que su chofer, era su hombre de confianza y usted no sabía lo que estaba haciendo.
Bueno, para empezar, yo creo que estamos dando por hecho cosas que todavía no están claras. Digo yo que hay que respetar un poco también la capacidad de defensa. Hasta ahora no han ido ni a declarar. No han hecho todavía declaración. Todavía no ha justificado ese supuesto enriquecimiento al que se le apunta. Vamos a ver si lo puede justificar. También advierto que si lo puede justificar, esto queda, en poca cosa, también tengo que decir. Porque aquí el problema realmente, más que se califique si de contratación fraudulenta, se dicen unas cosas fuera de todo rigor. Aquí no hay ningún fraude de nada. Aquí lo único que se puede cuestionar desde el punto de vista de la acusación es si alguien cobró indebidamente comisiones. Indebidamente quiere decir algún funcionario o alguien, o alguna autoridad. Eso es lo que es, realmente es el objeto o debe ser el objeto de la investigación. Y si eso se demuestra que no lo ha habido, pues ya no hay esa causa. Por lo tanto, vamos a esperar también a que, en este caso, pues esta persona pueda justificar ese incremento patrimonial. El mío, ya le digo, que no es que no tenga incremento, es que he tenido decremento. O sea,
siendo ministro,
ahora,
alguien.
La función de esta persona era de asistente, era una persona, efectivamente, de los cargos de confianza y hacía de asistente. Y en la medida en que tiene esa función, esas funciones que no pueden y deben hacer los funcionarios, y para eso también están los cargos de confianza, pues obviamente formaba parte de mi círculo de confianza personal, al que le encargaba pues cuestiones muy vinculadas a mi vida personal, pero bueno, yo también para otros tenía otro tipo de colaboraciones, de cada uno pues obtenía una colaboración, pero efectivamente yo no he seguido el rastro de lo que pudiera adquirir, porque tampoco voy siguiendo la vida de las personas, ni de él, ni de ningún otro colaborador que tenía.
Siendo ministro, alguien le alertó.
Yo tampoco quiero. ¿Perdón?
Le decía que sí, siendo ministro, alguien le alertó de que había cosas poco claras, que podía haber irregularidades en la compra de mascarillas, que Koldo García podría tener algo que ver. ¿Alguien le pidió algún tipo de explicación?
Es que no hubo ninguna irregularidad. Es que no hubo ninguna irregularidad. Y de hecho lo dice el Tribunal de Cuentas, que por eso mismo no acabo de entender esa investigación paralela del Ministerio. Porque eso ya está resuelto por el Tribunal de Cuentas, que es el órgano máximo de fiscalización, ¿no? Ya estaba también visto por la Intervención General del Estado. Es que además la contratación en sí no es objeto de la acusación. La querella que se plantea ante el juzgado por parte de la Fiscalía no entra en la contratación. Y de hecho, cuando se trata de oponerse a que la Fiscalía Europea asuma el caso, el fiscal que lleva la investigación, con el concurso del juez, le dice al Supremo que no hay malversación porque el material se entregó e incluso a precio inferior del momento. Por lo tanto, no es esa parte la que se está cuestionando. Lo que se está cuestionando, insisto, es si alguien que no privado, porque un privado, pues ya lo sabemos, ahí tiene el hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, su propia pareja, pues han sido comisionistas, nadie les cuestiona. No estamos hablando de los privados, pues. Estamos hablando de si alguna autoridad o funcionario pudiera haberse llevado algo. Eso es lo que está en cuestión. No está en cuestión el proceso de contratación. No está en cuestión el precio, que por supuesto fue bastante menor de todos los que se fueron adjudicando por ahí. Pero hay otro elemento fundamental respecto al cuidado y a la prevención en el manejo de los recursos públicos que se hizo en esta ocasión y que no se ha hecho en otros. Y es que aquí no se adelantó dinero al proveedor en ningún momento. Se pagó cuando se recibió el material y se verificó también la calidad del mismo. Y eso no lo han hecho otras administraciones, ni tampoco los proveedores estaban en condiciones de adelantar dinero. Y esto es algo muy singular de este caso, que ya veo que no hay ningún interés en resaltarlo. Pero es que ese mecanismo, para que no hubiera estafa, para que no hubiera malversación, y que tenía que ver también con la capacidad económica del proveedor, lo digo porque está en cuestión lo de la solvencia, pues aquí no hacía falta estudiarla, simplemente había que materializarla. Pero eso ha evitado efectivamente la estafa y posibilitó que llegara el material. Otros proveedores no estaban en esas circunstancias de adelantar el dinero a la administración.
¿Por qué salió, señor Ábalos, del ministerio? ¿No quedó demasiado claro entonces por qué le cesaron?
Efectivamente no quedó nada claro y yo tampoco tuve una respuesta. Lo he dicho reiteradamente, tampoco se me dieron mayores explicaciones. Lo malo es que al no darlas, ni en privado ni en público, pues el problema es que surgen estas dudas que usted me está planteando ahora y que después de lo acontecido, pues efectivamente generan más dudas. Pero no se me dio ninguna. También le digo, yo en aquel momento, por las circunstancias de mi vida personal, estaba muy dispuesto a dejar la responsabilidad para poder enfrentar mi propia situación personal y también pues no ser objeto de la cacería del que he sido siempre. Yo he sido la persona que siempre ha dado la cara. Sí, ejercido de portavoz en aquella época, siempre, ¿no? Tanto como el gobierno, el partido, he formado parte de todos los acuerdos, he estado en todas las situaciones y por lo tanto me convertí en una villana perfecta. Eso también lo acusé personalmente. Yo no tenía ningún problema salir del gobierno, insisto. Es más, tenía una gran predisposición para salir, pero me hubiera gustado que se hubieran dejado las cosas claras para no entrar en especulaciones.
Ahora pide a su partido más consideración hacia usted. ¿Sugiere que no está recibiendo el mismo trato que otros miembros del PSOE en relación, por ejemplo, a este caso?
Eso es evidente. Eso es evidente. Es evidente y a mí el detalle ha sido, como le digo, este informe absolutamente improcedente e innecesario, que además no aporta nada. No solamente no aporta, es que no contempla ninguna medida de rectificación. Plantea unas propuestas de modificación normativa, pero cuando uno plantea modificaciones normativas para mejorar los procedimientos, quiere decir que lo actuado se ha hecho conforme a derecho. Simplemente se pretende mejorar. Y en aquello que tiene que ver con la actuación de los funcionarios, esto que dice que la distribución no funciona y tal, no se plantea ninguna medida correctiva. Por lo tanto, yo no sé cuál es el propósito tampoco de ese informe.
Su voto es clave para la mayoría de gobierno y el Partido Popular está intentando arrancar victorias como la de ayer en el Congreso. Para eso su voto puede ser muy preciado. ¿Ha habido algún tipo de acercamiento del Partido Popular hacia usted?
No, para nada. De ninguno. Es que es de nadie. Y lo normal es que cuando hay un proponente trate de conseguir apoyos. Pero a mí no se me ha dirigido ningún grupo parlamentario. Ninguno. Ninguno es ninguno. Y tampoco el que era mío hasta hace 2 meses.
La próxima votación comprometida es sobre el techo de gasto. ¿Qué va a votar?
Vamos a verlo. Yo no puedo advertir porque, desde luego, mire, lo que no tengo es ningún ánimo de venganza ni de despecho, en absoluto. Yo en estas 2 cuestiones que voté, una de ellas tenía varios puntos, algunos podría haber suscrito, todo lo que tiene que ver con la defensa de los derechos humanos y tal. El Partido Popular quiso que se votara en bloque y yo finalmente entendí que lo mejor era no estar ni en una posición ni en otra, tampoco era un voto decisivo. Y en el otro, en el que tiene que ver con la financiación, pues por una razón, a mí me preocupa, ya que soy diputado por Valencia, me preocupa también cómo queda el tema de la financiación para una comunidad, la valenciana, que es la mía, históricamente está en una muy mala situación financiera y no se resuelve. Entonces, aprovechemos esta oportunidad en la que se mejora una situación financiera para Cataluña y ya dado que dicen que es mejor para España, que va a ser una buena solución para el conjunto de España, pues ver también cómo queda mi comunidad, ¿no? Y en función de todo eso, no. Le digo que no es un voto discrepante, sino ya pues es un voto no seguidista. Pero desde luego no, tranquilidad, que no pasó a ninguna posición.
La última, señor Ábalos, ¿mantiene usted contacto con Coldo García?
Pues mire, hasta ahora por prevención y porque hay un seguimiento de las vidas para todo, haga lo que haga. Siento que estoy encima, pues hasta ahora no lo he hecho. Pero la verdad, le digo, tampoco entiendo por qué no. Es decir, como con otras personas. Lamentablemente, toda esta situación ha producido una gran quiebra en las relaciones personales. Yo entiendo que me pasa a mí, le pasa a otras personas, que aquellas que han formado parte de nuestros entornos o han tenido relaciones han salido muy seriamente perjudicadas. Piense que esas fotos que se filtraron de imágenes en un restaurante de Madrid, con citas o entrevistas que mantenía Coldo García con otras personas, esas personas se les ha hecho un daño irreparable. No se les ha respetado su intimidad, para nada, y han quedado muy afectadas. Entonces, la gente actúa con mucha reserva, con mucho temor, y no quiere verse retratada. Y entonces eso hace pues que las relaciones, pues, lógicamente, resulten muy perjudicadas.
José Luis Ábalos, exministro de Transportes, diputado en el Congreso, gracias por estar en Gambara. Buenas tardes.
Muchas gracias a ustedes. Buenas noches.